La ONU en minutos.
Esto es La ONU en minutos. Los acompañamos Daniela Ruge y Diego Páez.
Gracias, Diego. Bogotá se prepara para la edición 2014 de la simulación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, SIMONU, en la que 200 instituciones educativas públicas y privadas provenientes de las 20 localidades de la ciudad participarán. Este evento se desarrollará entre el 22 y 25 de octubre en la institución educativa Ciudadela Educativa de Bosa y en esta oportunidad más de 2.500 estudiantes serán delegados de 123 países de la Organización de las Naciones Unidas, quienes trabajarán en 65 comisiones debatiendo diversos temas del orden mundial y regional, pero cuyo tema central es la generación de paz.
SIMONU es una iniciativa conjunta de la Secretaría de Educación de Bogotá y el Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela. Además, es una herramienta pedagógica que aporta a la Bogotá humana al acercar realidades entre colegios públicos y privados con el fin de facilitar la formación de ciudadanos activos y reflexivos, conscientes de sus derechos y deberes, que planteen alternativas para la transformación de sus entornos. En tal sentido, la simulación busca promover la investigación y análisis de las realidades del contexto global y cómo estas se relacionan con lo local. Damián Cardona, director del Centro de Información de las Naciones Unidas, nos cuenta más detalles de la simulación del modelo de la ONU para este año.
El SIMONU de Bogotá es el segundo año que se hace y lo más importante para mí que tiene es que ha sido una apuesta muy valiente para mezclar colegios públicos y privados, porque hasta ahora las simulaciones de la ONU se hacían solamente en Colombia durante más de 30 años en colegios privados y bilingües. Esto ha permitido un acceso muy importante. Este año estamos hablando de más de 200 colegios. El 60-70% son públicos y el 30% son privados. Yo creo que hemos aprendido mucho del año pasado. Hemos conseguido prácticamente doblar el número de participantes. Teníamos el año pasado 120 colegios, este año son 200 y pico. Son casi 2.500 jóvenes de todo Bogotá que van a participar. Pero además no solamente es un tema de números. Probablemente seamos, y lo digo sin falsa modestia, la simulación de la ONU más grande del mundo. De las más grandes que yo he visto es una que se hace en República Dominicana, CILA, todos los años, y tiene 1.500 participantes. Aquí estamos hablando de 2.500 realmente. Unas dimensiones muy muy importantes. Pero como digo, no solamente es un tema cuantitativo de número de participantes, sino también cualitativo. Se ha preparado muy bien. Ha habido montones de reuniones preparatorias. Los estudiantes han tenido reuniones interlocales, que llamamos, de diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. Han visitado muchas de las embajadas en Bogotá para precisamente empaparse más de la política exterior de tal o cual país.
En otras noticias, del 14 al 17 de octubre se realizó en Santa Marta el primer Encuentro Internacional de Drogas de Síntesis, Sustancias Emergentes y sus Precursores, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y NODC, en alianza con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el proyecto PRELAC. Durante el encuentro se abordaron temas como la normatividad en la droga de síntesis, la capacidad institucional, regional y nacional frente a las nuevas sustancias, la producción, investigación, judicialización y análisis forense y estrategias y herramientas para el monitoreo de las nuevas sustancias psicoactivas.
Durante la instalación, el representante de UNODC en Colombia, Beau Mathiasen, hizo énfasis en que la aparición de estas nuevas sustancias no implica que las drogas naturales van a desaparecer, simplemente que los mercados de drogas se están diversificando. En este contexto, uno de los retos más importantes para las instituciones consiste en conocer y documentar sobre las drogas de síntesis que están apareciendo en los mercados, sus mecanismos de producción y efectos sobre los consumidores. En otras noticias, Daniela, le cuento que ONU Hábitat, Techo y Hábitat para la Humanidad Colombia realizaron el pasado 15 de octubre en el auditorio de la Fundación Universitaria Panamericana el foro Hábitat y Superación de Pobreza. El evento contó con la participación de expertos y conocedores en temas de hábitat, estratificación socioeconómica, medición y superación de pobreza.
El encuentro se realizó en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Hábitat y el Día para la Erradicación de la Pobreza, y las intervenciones estuvieron a cargo de Roberto Lippi, oficial de gestión del reconocimiento de ONU Habitat, Camila Vargas, directora del proyecto Catastro de Techo, y Beatriz Pérez Castro, gerente nacional de programas de Hábitat para la Humanidad Colombia, quienes analizaron temáticas relacionadas con los asentamientos informales de las diferentes ciudades del país, como la titulación de predios, la estratificación, la renovación urbana y las denominadas fronteras invisibles. Roberto Lippi, oficial de gestión del conocimiento de ONU Habitat, explica la relación de conceptos como estratificación, pobreza y segregación espacial.
Hicimos una comparación de las ciudades de Colombia con ciudades de la región y con ciudades del mundo. Tomamos más de 400 ciudades y lo que vimos, midiendo toda una serie de variables, es una cosa que es muy impactante. Y es, las ciudades de Colombia han reducido la pobreza, pero han aumentado la inequidad. ¿Y qué significa esto de cara al posconflicto, claramente? Porque se juega no solamente lo rural, sino se juega sobre todo el urbano, donde está más del 70% de la población de este país. Las ciudades en Colombia están llenas de barreras invisibles. Muchas ciudades en el mundo claramente también tienen barreras invisibles y tienen segmentación socioespacial, pero aquí el Estado certifica exactamente esto, que es exactamente el modelo de estratificación, que es un modelo que se ha tomado el país para la determinación de los subsidios y que ayuda a la estigmatización y por ende ayuda o acompaña, digamos, fenómenos de inequidad. Sí es posible avanzar también en un modelo distinto de focalización de los servicios, de los subsidios. Y atrás de esto hay un mundo de políticas sociales que se están construyendo sobre este mismo paradigma. Cómo volver el sistema distinto, no más enfocado en las viviendas, sino en los ciudadanos, es decir, en la gente.
En otros hechos, el reconocido ciclista Nairo Quintana fue nombrado amigo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. A través del deporte, este colombiano se une a las celebridades que apoyan a UNICEF para alzar la voz de las niñas, los niños y los adolescentes y defender la garantía de sus derechos. Los amigos y colaboradores de UNICEF son convocados por varias razones, entre ellas por comunicarse de manera efectiva, tener un interés genuino en los problemas que enfrentan los niños, ejemplificar la buena ciudadanía, ser creíbles y por ser capaces de actuar como defensores influyentes para los niños.
Roberto de Bernardi, representante de UNICEF en Colombia, afirmó que Nairo es un ejemplo de lo que significa ser un colombiano apasionado, valiente, que genera inspiración, que ha demostrado tener principios coherentes de vida y quien es capaz de actuar como defensor de los derechos de los niños como figura nacional. Además, Nairo Quintana aseguró que sus responsabilidades como colombiano van más allá de la bicicleta y que es consciente de la necesidad de que cada adulto se comprometa con los niños, niñas y adolescentes para la construcción de un futuro mejor. Y para finalizar esta edición de ONU en Minutos, el Proyecto de Desarrollo Económico Incluyente, DEI, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Colombia fue invitado el pasado 9 de octubre a la reunión internacional de expertos convocada por PNUD Spark con el propósito de presentar la experiencia en la creación de empleo sostenible, en particular la promoción del autoempleo y el emprendimiento local como mecanismos para la generación de empleo sostenible en contextos afectados por el conflicto. Los resultados de la discusión serán incorporados como insumos en las discusiones de la Agenda Post-2015, particularmente en el desarrollo de los indicadores de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS. Fernando Herrera, coordinador del área de pobreza del PNUD, nos cuenta más detalles del Proyecto de Desarrollo Económico Incluyente.
Nosotros sentimos que a la economía del país le va bien. Hay una muy buena rata de crecimiento económico. Sin embargo, hay personas, normalmente los más pobres y vulnerables, que no están en ese circuito virtuoso de la economía. Entonces, a la economía le va bien y nosotros queremos también que a los pobres, vulnerables y a los que no tienen oportunidades tengan oportunidad de irles, que les vaya bien en esa economía. Entonces, el Proyecto de Desarrollo Económico Incluyente lo que trata es de darle oportunidades a esas personas para que entren en ese circuito de la economía, potenciar las capacidades productivas de la gente pobre, respaldarlos, apoyarlos, mejorar sus opciones, sus posibilidades de ser ciudadanos económicos con plenos derechos en el país. Eso es lo que es el Proyecto de Desarrollo Económico Incluyente. ¿Eso cómo lo hacemos? Eso lo hacemos a través de formación para el trabajo, a través del fortalecimiento de las instituciones, a través de fondos de microcrédito, a través de capacitación, a través de alianzas con proveedores, a través de negocios inclusivos, y lo hacemos en 17 ciudades del país.
Y hasta aquí la ONU en Minutos. Los acompañamos Daniela Ruge y Diego Páez.
La ONU en Minutos. En el aniversario número 60, nos sentimos más jóvenes que nunca. Con nuestro compromiso renovado de informar con rigor, compartir valores universales y transmitir confianza de que un mundo mejor es posible. Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, 60 años.